El Clarín de Buenos Aires. Capitán Polanco, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Pues quedamos muy, muy preocupados con sus revelaciones. Capitán, antes hablemos de su experiencia en el aire. ¿Cuántas horas de vuelo tiene usted? ¿Con qué aerolíneas ha volado?
Bueno, yo tengo aproximadamente 19.000 horas de vuelo y he volado durante 40 años como capitán de aerolíneas argentinas. He sido capitán de 727, 737 y Jumbo 747.
Era importante pues advertir de su experiencia para que la gente entienda la validez del testimonio. Capitán, usted ha dicho algo que nos ha llamado la atención, y es que este avión no está diseñado para ese tipo de rutas, y que aquí hay un problema, y es que lo barato sale caro. Y es que la Conmebol recomienda unas aerolíneas y los equipos, para ahorrarse un dinero, van a aerolíneas como esta que opera desde Bolivia, donde según usted las autoridades son más laxas y no son estrictas en temas eminentemente técnicos que pueden comprometer la seguridad de un avión. Pero cuando usted dice eso, advierte que el avión no está diseñado para esta ruta. Es decir, esta es una ruta larga, una ruta de 5 horas. La gasolina, el combustible era muy justo. Ya reconoció el gerente de la aerolínea que era opcional del piloto reabastecer en Bogotá, y no lo hizo porque discrecionalmente no lo consideró. Pero ese tema me interesa que lo explique. ¿Cómo así que este avión no está hecho para una ruta de 5 horas?
Bueno, precisamente es que este avión fue concebido en sus inicios, y precisamente para que la gente lo pueda diferenciar bien, este avión fue concebido para volar sobre ejidos densamente poblados y operar en pistas de tamaño reducido, muy cortas, lo que comúnmente se llaman aeropuertos o city airports, esos pequeños aeropuertos introducidos dentro de una ciudad. Y por ende, el avión tenga que sobrevolar durante la aproximación o despegue siempre sobre mucha población. Para hacerlo más seguro y más silencioso, que era una de las cualidades que tenía el avión, precisamente tenía 4 motores. Pero nunca fue un avión que fue concebido o que haya sido concebido para volar más allá de una hora y media, o una ruta como la que implicaba volar del aeropuerto de Viru hasta donde prácticamente pudo volar, y allí se le acabó el combustible. Fundamentalmente porque esta ruta, como bien dice usted, desde Viru hacia Colombia, los vientos predominantes siempre son de frente y puede haber contingencias meteorológicas que hagan que tengan que hacer desvíos, o en este caso la contingencia fue que otro avión de Viva Colombia estaba en una emergencia y había pedido prioridad para aterrizar. Eso dio por tierra, con todos los cálculos que fueron muy mal hechos por el capitán y por la aerolínea, que debería tener la responsabilidad también de la operación, al no haber reabastecido previamente durante la ruta en algún aeropuerto, para no llegar tan, pero tan comprometido con el combustible.
Capitán, queremos compartir con usted una información de otro colega suyo. Como usted sabe, estaban 4 aviones en el aire. Se dio prioridad a un avión que tenía una alerta de fuga de combustible y quedó en segundo de línea este avión que, pues, desafortunadamente no lo logró. Pero se ha filtrado una grabación en donde el copiloto del avión de Avianca, que estaba en frecuencia y que estaba pues de testigo de lo que estaba pasando, comenta todo lo que estaba pasando. Esa grabación no la hemos querido.
Me lo hicieron llegar ayer, lo tengo. Y esto comprueba fehacientemente lo que yo he manifestado desde el primer momento, de que realmente, lamentablemente, estamos frente a una operación negligente en cuanto al cálculo de consumo de combustible y a la presión industrial de subir a un avión la cantidad de pasajeros máxima que el avión tiene y también subirle la máxima cantidad de combustible, cuando las dos cosas no pueden convivir.
Sí. Capitán, permítame, porque hay noticia de última hora sobre ese testimonio del capitán de Avianca Figueroa. Sol, actualización para que el capitán Polanco lo escuche.
Bueno, sí, señor. Como usted mencionaba, entonces el vuelo, el 9356 Bogotá-Medellín, que también estaba pasando a esa hora y que estaba esperando pues permiso para aterrizar en el aeropuerto de Río Negro, pues tenía como tripulación al copiloto Juan Sebastián Upegui, quien pues fue el que grabó este mensaje. Hay que aclarar que este mensaje pues lo grabó con sus amigos, es un mensaje personal que finalmente se filtra, y pues él empieza a contar los detalles de que minuto a minuto de lo que pasó antes de la tragedia, y aquí está.
Desde temprano hemos dicho que no pasamos el audio, Alberto, porque no tenemos confirmación de que sea el capitán Figueroa. La aerolínea ha dicho, ese audio es un audio particular, no es un audio corporativo, no está en la caja negra, es una grabación personal de un capitán de nuestra aerolínea. Pero han cambiado las circunstancias. Sol, ¿está confirmado que el capitán Figueroa que habla ahí es el capitán Figueroa?
No, señor, por eso le digo que se llama Juan Sebastián Upegui, es el copiloto del vuelo Avianca Medellín.
Perdón, Sol, me equivoqué yo. ¿Está confirmado que quien habla ahí es el capitán Upegui?
Sí, señor, confirmado, es él. Lo que pasa es que no es oficial, es un chat de amigos en donde él graba y cuenta, pero es confirmado, es su voz y él lo grabó.
¿Está confirmado que es su voz, que él lo grabó?
Sí, señor.
¿Que él lo grabó?
Sí, señor.
Alberto, al estar confirmado que él es, ¿se puede o no se puede pasar la grabación?
Por supuesto que sí. Es un testimonio real. O sea, mientras sea real y no esté falsificado, y nosotros tengamos ese criterio de que es un testimonio que no ha sido manipulado, pues es un documento periodístico.
Alberto, es confirmado, Avianca me lo confirma, si es Upegui, si habla, pero no puedo asegurar si está modificado. O sea, no puedo asegurar si eso está alterado.
Sí, pero Avianca dice que esta es la voz de Upegui.
Sí, señor.
Escuchemos a Upegui.
Vea, la vaina fue que nosotros, cuando íbamos por Nirso, nos mandaron a la espera de Río Negro porque había un Viva Colombia en emergencia por fuel leak. Entonces nos mandaron a la espera de Río Negro con 21.000 pies. Llegamos a la espera con 21.000 pies y cuando estábamos allá nos dijeron descenso a 19.000 pies. Nos quedamos con 19.000 pies y cuando estábamos con 19.000 pies, mientras el Viva Colombia aterrizando, este avión, el RJ-85, estaba por encima de nosotros. Ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo a la controladora, pues yo no me acuerdo el call sign, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo y todo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proveer. Y él, procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vira izquierda, rumbo, yo no sé qué. Y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. ¿Sí o qué? Entonces la controladora cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía combustible, problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia. Y se metió. Entonces la controladora le dijo, pues es que no me acuerdo del puto call sign. Procede al localizador, no sé qué, pista 01. Y el man se fue para allá. Cuando la controladora dijo, informe el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, no lo tengo en, ahora no lo tengo en contacto radar, no lo tengo en contacto radar. Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la vista, a la pista. O sea, así la voz desespera, y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos. Y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista. Y nosotros callados, 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 callados. Y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9000 pies, a 8 millas, eso es más o menos el VOR. Y yo, pues, yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, a mí haciendo fuerza con el puta, yo hágale, 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 lleguen, 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 lleguen. Y el man, y yo dije, güey puta, están en el VOR con 9000 pies, güey puta, estos manes se van a quebrar el culo. Y yo empecé a apretar, y el man, ayúdenos, vectores, vectores, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, ta, 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 responda, ta, 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 responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso en la vida súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal. Y uno le toca seguir volando, y esa vaina súper pesada. No, entonces yo puse la frecuencia de torre en el 2, y ahí mismo se escuchaba la torre también llamando al avión. Y no, activaron el SAR, Fuerza Aérea se empezó a activar, y los llamaban, y la controladora llore, llore, llore por la frecuencia, y nosotros también como unas nenas llorando, porque la verdad pesado. Yo fue puta, contesta, contesta, y no, nada, no contestaban, y eso fue muy pesado después, porque fueron muchas comunicaciones, fue un poquito más largo de lo que yo cuento aquí, pero fueron 2 minutos súper tenso, el man pidiendo ayuda, ayúdenos, ayúdenos, vectores, vectores para la pista, vectores, señorita, vectores, le decía. Y nada, y ya se escuchó pues cuando se dieron y se cortó la comunicación, y ya, esa vaina súper pesada, pero los manes se declararon en emergencia y después declararon que tenían una falla total eléctrica.
Pues capitán, para los que no conocemos los términos técnicos y lo que de alguna manera se relata aquí, pues nos impactamos mucho, pero usted conoce el detalle de lo que está diciendo un compañero suyo. ¿Qué le dice a usted este relato?
Bueno, ellos lamentablemente vivieron en tiempo real toda esta tragedia, y de ninguna manera pueden sentirse ajenos a la angustia que sentían los pilotos al darse cuenta de que definitivamente se les estaban parando los motores y por ende al no combustible sobreviene después lo que ellos denominan una falla eléctrica, y a partir de ahí se quedan con el avión a oscuras e intentando buscar o llegar al aeropuerto, aunque sea en una actitud de descenso y que le permita o buscar lo que se llama el piso. Son momentos muy duros, pero la tragedia ya estaba, era inevitable. El error de cálculo de combustible había sido definitivamente, se confirmaba con la demora que ellos ya tenían, pensando que podían llegar muy, pero muy, muy ajustados con su combustible. Pero no esperaban nunca que un avión delante de ellos tuviese un problema y los demorase algunos minutos más. Eso habla de la fragilidad con que se pensó técnicamente esta operación, y que indudablemente en algunas horas más, con la recuperación de las cajas, se va a poder confirmar todo esto que estamos diciendo. Fue una operación no bien planificada.
Capitán, parece usted seguro en que fue una operación no bien planificada, un fallo en el cálculo de combustible. ¿Qué tan frecuente, qué tan común es que los pilotos vayan ajustando el combustible al máximo? Tengo entendido que existen en algunas aerolíneas prácticas como primas para los pilotos que consuman la mínima cantidad de combustible posible. ¿Es esto común?
Bueno, lo que usted me está manifestando sucede con la industria. Es una presión industrial que está sucediendo en el mundo, donde de alguna manera se lo gratifica al piloto que hace ese tipo de ahorros, a veces lindando o rayando con la inseguridad del vuelo en sí mismo. Estas prácticas devienen de las famosas low cost, que en el mundo hoy, a costa de no ofrecer algunas particularidades que tienen las líneas aéreas convencionales, juegan con la vida de los pasajeros al ofrecer la posibilidad de pasajes muy económicos, pero a veces poniendo en riesgo con este tipo de prácticas la vida de los pasajeros. Así sucede mucho en las empresas low cost asiáticas, de las cuales ya hemos tenido algunos accidentes que no han sido divulgados oportunamente.
Capitán, de eso precisamente le quería hablar, y es algo que nos ha llamado la atención en su entrevista cuando usted afirma que es una empresa, Lamia es una empresa que en su historial tiene más de 180 muertos desde el 83 hasta la fecha. ¿Dónde y cómo llega usted a esta conclusión y por qué no se le había advertido a otros pasajeros?
No, no es el que tiene esa cantidad de muertos son los accidentes de ese tipo de avión. Fue mal interpretado. Pero Lamia tiene accidentes en su origen en Venezuela, por eso ellos migran de Venezuela y su presidente, o el que era su presidente, está detenido en otro país, y en este momento no hay nadie responsable de esa empresa que se haga cargo frente a las víctimas. Y lo peor, ayer recibí confirmación desde Londres de una compañía de seguro que era la responsable, que no tienen los seguros correspondientes al día y que sus seguros son por un importe 10 veces menor a lo que deberían tener, no existiendo tampoco cobertura del casco de la aeronave. O sea, estamos hablando de algo terriblemente grave, porque la primera regla de la industria es pagar los seguros antes de volar.
Pero además, capitán, explíquenos otra regla de la industria que tiene que ver con el combustible, porque como estamos escuchando en los relatos que usted ahorita oyó también, esto parece ser que fue un tema de combustible que se quedó sin la energía, el avión, para poder aterrizar, y sin embargo el piloto no quiso evidenciar y declararse en emergencia. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de la aviación que los pilotos no cuentan generalmente que se están quedando sin combustible? ¿Eso genera unas multas muy altas o qué es lo que sucede con eso en particular?
La presión industrial hace que algunas empresas castiguen hasta con el despido en países donde no hay protección para los pilotos, y oportunamente hemos recibido información de algunas empresas en el mundo, fundamentalmente algunas asiáticas, que con esas prácticas han tenido accidentes muy graves, como el caso del Asian Air, que cayó después de despegar y después descubren al tiempo de que el comandante no tenía ni las horas que decían que tenían que tener de vuelo con su experiencia, ni tenía tampoco el combustible declarado, y que además el vuelo era ilegal para esa compañía que operaba en 10 países de Asia.
Capitán, quiero ir a algo que usted, porque hay cosas del relato que son muy interesantes, pero es que usted acaba de hacer una denuncia muy importante. Dice usted que por las averiguaciones que ha hecho, esta aeronave y la compañía no tenían los seguros le permitirían volar, o sea, ¿se permitió volar a esta aeronave sin tener los seguros, lo que sería ilegal?
No, los seguros que tenían eran 10 veces inferior a la cantidad requerida como mínimo. O sea, esta empresa tenía un seguro para superficie y terceros de solamente 25 millones de dólares, cuando debería ser superior a los 400 millones de dólares. Y el avión no tenía seguro de casco, que si bien no es obligatorio, es práctica habitual en cualquier compañía tener un seguro del casco del avión.
Capitán, quisiera que usted nos explicara un poco el papel de la torre de control, porque pues esto también surge, sale la duda en que, bueno, si dos vuelos al mismo tiempo, o más de dos, porque en algún momento puede pasar que sean tres o cuatro eventualidades en el aire, la torre de control, ¿qué debe hacer? ¿Cómo tiene que responder para que pues los cuatro o los tres o los dos que estén en el aire con problemas pues puedan surgir? En este caso, Viva Colombia y Lamia.
La torre de control hizo lo que técnicamente tenía que hacer. Dio prioridad al avión que primero se declaró en emergencia, y en este caso era el Viva Colombia. el avión de Lamia nunca manifestó tener, hasta último momento, tener problemas ni declararse en emergencia. Cuando lo hizo, y lo escucharon ustedes en la grabación, ya directamente el avión comenzó a descender sin autorización y se declaró, ahí se declaró en emergencia, porque sus motores se estaban deteniendo. Por eso era el problema de la falla eléctrica, porque con cuatro generadores, con cuatro motores, nunca puede haber una falla eléctrica porque siempre alguno de los motores entrega energía. En este caso, al detenerse por falta de combustible, obviamente la confusión en la cabina fue terrible, y me imagino de que no estaban preparados tampoco técnicamente estos pilotos para enfrentar una falla de ese tipo, porque es una falla terriblemente grave. Nadie llega a la conclusión de hacer un vuelo pensando de que puede detener sus motores por no tener combustible.
Comandante, usted, pues lo que entendemos hasta ahora es que Lamia es una compañía cuyas prácticas, digamos, se interpretan como negligentes en cuanto a la seguridad de sus pasajeros. Este avión ha sido utilizado por otros futbolistas, otros equipos, incluido Lionel Messi. ¿Quién ha debido de alzar la bandera y decir, muchachos, ahí no se monten?
Bueno, ya, también lo dije ayer en varios programas, que es responsabilidad de los diferentes países que lo han usado, ya que los equipos de fútbol son tan caros, como en el caso de Argentina, que tienen un ídolo como Messi, tenemos un jugador que vale cientos de millones, debería haber habido o algún asesor especialista en este tema que asesore a la selección antes de subirse a una compañía de aviación, si la misma es una compañía confiable. En este caso no sucedió porque la Asociación del Fútbol en Argentina obviamente solamente mira que el ticket sea barato, y de la misma manera trabajan en connivencia con la Conmebol, que es la responsable de todo este organigrama de vuelos y de recomendar a los clubes que no tienen fondos, como el caso del Chapecoense, para que vuelen en esta compañía.
Capitán, no dejo de pensar en la controladora, por lo que expresó el piloto, que lloraba y lloraba y lloraba, y me pongo en el lugar de ella, y debe ser una situación en este momento.
Es terrible, pues,
Terrible porque, ella no tiene la culpa, pero se debe sentir
la impotencia,
muy mal.
La impotencia de ella es terrible porque ella sabe lo que está pasando y no puede hacer más nada para solucionar esa solución, para ese problema.
Pero cuando ella recibe
otra solución.
Ella recibe dos llamados donde ella, a su criterio, dice, tengo una posibilidad de escape de combustible. Ella no tiene por qué saber que el otro señor no llevaba la suficiente gasolina y que había cometido los errores.
Correcto.
¿Ella cómo toma la decisión? ¿Le parece a su criterio, o hay un protocolo donde dice,
no,
es prioritario que tiene
protocolo.
Fuga de gasolina?
Exacto, hay un protocolo que le da prioridad al avión debido a Colombia, que hace lo correcto, le dice, tengo una fuga de combustible, y le dan la prioridad. Pero el avión debido a Colombia dijo que tenía una fuga. El avión de Lamia nunca dijo que estaba con minimum fuel y que eso lo iba a poner en una situación comprometida. De esa manera, él sabía que evitaba el hecho de que cuando aterrice las autoridades colombianas revisen el avión y se den cuenta que era una operación negligente o temeraria lo que estaban haciendo. Y eso significaba una multa, la interdicción del avión, y todo lo que ellos habían hecho iba a resultar en una sanción para su compañía y quizás hasta para detenerle el avión.
Capitán, pues muy dramático todo lo que nos cuenta, pero por su experiencia tiene una validez el testimonio muy importante para aclarar esta historia que usted entenderá es absolutamente desgarradora. La sentimos así nosotros. Sí. Imagínese lo que está pasando en esa ciudad en Brasil, que tenían la ilusión no. Después de haberle ganado a uno grande en Argentina,
a dos
grandes en Argentina.
Terrible.
Por primera vez.
Exacto.
Enfrentar al mejor equipo de Colombia en una final, una absoluta tragedia. Capitán, muchas gracias por atender.
Así es, que tengan ustedes buen día y muchas gracias por su llamado, muy amable.
Sí. la televisión boliviana, esto concentraba tanta atención en este partido, que la televisión boliviana presentó un documento periodístico antes de que partiera el vuelo, así.
Infracción para nosotros que ellos nos hayan elegido, ¿no? Habiendo...